Como es el único intendente del Partido Colorado y como además fue hasta hace pocos días uno de los tres aspirantes a la presidencia dentro del foro vallista, el profesor Tabaré Viera ha tenido una presencia frecuente en los medios de comunicación. Por ejemplo, hace dos semanas los oyentes de En Perspectiva lo escucharon aquí mismo hablando sobre la interna de su sector, el foro vallista. Hoy, en cambio, aprovechando que estamos en su tierra, vamos a conversar con el intendente Viera, pero sobre otras cuestiones. Vamos a conversar con él sobre la situación y las perspectivas de su departamento, sobre sus fortalezas, sobre sus carencias y sobre sus posibilidades de desarrollo. Con él vamos a charlar sobre lo que nosotros vimos en este fin de semana, pero también sobre las prioridades que forman parte de su agenda como jefe comunal.
La sociedad y la gente.
Señor intendente, buen día y gracias por recibirnos en su casa.
Buenos días, bueno, es un gusto, bienvenidos. Bienvenido todo el Uruguay, en definitiva, a través de En Perspectiva. Es un verdadero gusto poder estar en este programa y desde Rivera, porque realmente para nosotros es un honor. Espero que la hayan pasado bien.
La estamos pasando muy bien, pero todavía tenemos tiempo para seguir recorriendo. Le propongo que empecemos repasando algunos datos básicos del departamento. Usted me corrige o complementa. Obviamente estamos hablando de un departamento ubicado al noreste del territorio nacional, que limita al oeste con Artigas y con Salto, al sur con Tacuarembó, al sureste con Cerro Largo y al norte nada menos que con Brasil, ¿no? Y esa condición de departamento fronterizo es una de las señas de identidad más fuertes de Rivera, sobre todo por esto que ya Rosario ha estado mencionando, se trata de una frontera seca, difícil de distinguir muchas veces.
Yo diría que sí, que es una de las grandes características a lo largo de muchos kilómetros, con más de una población que está en situación de que la mitad del centro poblado está en un país y la otra mitad está en el otro, pero particularmente Rivera Capital, por su dimensión, con su hermana Santana do Livramento, forman un conurbano importante de casi 200.000 habitantes, y bueno, me gusta a mí decir, es una sola ciudad con dos barrios, el barrio del norte en Brasil y el barrio del sur en Uruguay.
La extensión del departamento de Rivera, 9.370 kilómetros cuadrados, digamos que está en la mitad de la tabla entre los departamentos en uruguayos en cuanto a su tamaño, ¿no? La población, 110.000 personas, séptimo lugar en el país, y sus principales ciudades, la propia Rivera con 65.000 habitantes, Tranqueras con 6.000, Minas de Corrales con unos 3.000.
Sí, es verdad, si bien Rivera tiene un poco más de habitantes, Rivera Ciudad, porque no sé por qué figuran en los censos separados de Manduví, que es un barrio de la ciudad.
Ah, es interesante ese detalle, entonces.
Sí. Y Rivera debe andar en 70.000, 70 y algo.
En el mes de mayo, cuando el Consejo de Ministros sesionó en la ciudad de Tranqueras, a usted le tocó hablar como anfitrión. Y bueno, en el discurso que pronunció, casi al comienzo, destacó que Rivera ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Veamos eso, empecemos por ahí, así como en titulares. ¿Cuáles son los principales cambios que han tenido lugar acá?
Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la producción, con la actividad económica del departamento Rivera. Hace 20 años fue un departamento básicamente pecuario, con una cría de ganado en campos muy pobres en cuanto a índice coneal, o sea, valor productivo, fundamentalmente en los campos de arena y de basalto, y bueno, con muy pocos cultivos, básicamente la sandía, algo de maíz, pero muy poca cosa, y la actividad comercial en la capital, que evidentemente es cíclica, porque depende muchas veces de las políticas macroeconómicas, incluso de fuera del país, del Brasil, que nuestras. Hace unos 20 años yo diría que con el advenimiento de la ley, con la aprobación de la ley forestal, comienza a cambiar el departamento concomitantemente con un recomienzo de la explotación de las minas de oro, de Minas de Corrales, y hoy es un departamento eminentemente forestal, uno de los departamentos más forestados del país, si no el más,
Sí, pero no solo con plantaciones, sino además con industrias vinculadas a la madera, ¿no?
Con la industria que comienza, roto el ciclo, no hay industrias porque no hay materia prima, no hay materia prima porque no hay industrias, evidentemente a 500 kilómetros de los puertos de salida, para la exportación, se impone sí o sí la etapa industrial de esa madera, que es bueno además, si ustedes lo han visto y lo van a destacar seguramente, que acá es lo que yo le llamo la otra forestación. A los uruguayos cuando le hablan de forestación enseguida piensan en Bosnia, en todo el lío que tenemos con Argentina, en la celulosa, y la forestación en Rivera y en Tacuarembó y en parte de Paysandú, comienza ahora en Cerro Largo, la del norte es la otra forestación, la forestación con fines de cerrado, digamos, con bosques podados, cuidados, raleados, con mucho valor agregado, que además al ser bosques altos permite el silvopastoreo, entonces ya empezamos a ver debajo de los árboles pastando el ganado. Y a partir de allí es otro el departamento. Hoy trabaja...
De la forestación y de la industria maderera vamos a hablar a fondo en la tertulia agropecuaria dentro de un rato.
Claro.
Pero usted decía, ¿qué otros sectores también vienen mostrando dinamismo en Rivera en estos tiempos?
La industria extractiva con la minera San Gregorio produciendo oro o metal doré. En Minas de Corrales, que exporta en el entorno de los 70 millones de dólares por año al Reino Unido, es la principal exportación de Uruguay a ese país, y además con prospecciones en algunos otros minerales y en algunas otras riquezas que aparentemente existen en el departamento, incluyendo diamantes. En esa mina trabajan aproximadamente 500 personas, y evidentemente hay toda una villa y gran parte de y mucha gente de Ciudad Rivera y de Tacuarembó que trabajan allí. Y luego el desarrollo agrario en el este del país, en el este del departamento, perdón, en la zona de Villadero, la séptima y la octava fundamentalmente.
Está llegando acá también la agricultura intensiva, la soja, por
la
ejemplo.
La soja ya empieza a llegar acá. Sí, hay muchas hectáreas plantadas de soja en esa zona y arroz. Son fundamentalmente los cultivos que se están plantando. Y lo que ha sido hace un par de años, el renacer, de alguna manera, el boom comercial de la capital riverense, que de la mano del sistema de comercio duty free, libre de impuestos, ha generado un movimiento comercial que realmente debe ser el mejor de la historia de Rivera, ¿no?
Sí, es un movimiento sorprendente, impactante. Estuvimos un fin de semana con lluvias, como ya mencionamos, pero ayer domingo, por ejemplo, la calle principal de acá de Rivera,
Sarandí,
estaba tapada de vehículos, o sea, no era muy difícil estacionar, los autos circulaban permanentemente, y estoy hablando de las 9 de la noche, 10 de la noche, casi como ocurre, según nos cuentan, durante viernes, sábado y domingo, siempre, con un público fundamentalmente brasileño que se compra todo, y no solo en los free shops.
No solo los free shops, porque esa siempre fue la idea. Es decir, que tanto la ley forestal como el régimen de comercio de free shop fueron aprobados en el primer periodo de gobierno del doctor Sanguinetti, y yo en aquel momento era diputado, trabajé mucho en esos dos temas. Siempre se pensó, y así opera el régimen de free shop, que en aquel momento vino a rescatar una zona que estaba muy deprimida económicamente, la zona de frontera, como los supermercados, ¿no? Es decir, la gente viene por algo y se termina llevando otras cosas. Entonces, el free shop es a través de lo típico, lo clásico que es los whiskies o las bebidas alcohólicas, los perfumes, etcétera, pero también una vez que está el turista, el comprador, bueno, ve otras cosas, va comprando y además les atrae muchísimo a los turistas brasileños todos los artículos de cuero, lana, embutidos, quesos, se venden muchísimos quesos.
Dulce de leche, hay una pasión por el dulce de leche.
Dulce de leche, alfajores, todos esos productos uruguayos y algunos otros, bueno, van en las compras que y después algunos artículos electrónicos, aires acondicionados,
Pantallas planas,
televisores, cámaras.
Es un turismo de comercio, digamos, que se ha instalado en Rivera, usted dice, en un fenómeno que ya lleva un par de años. Y que sí, supongo que está teniendo, digamos, una influencia fuerte en el dinamismo, en la actividad económica. ¿Ha logrado, por ejemplo, también empujar hacia arriba la calidad de la hotelería, que era un déficit en la ciudad de Rivera?
Sí, paulatinamente los hoteles más antiguos de la ciudad estaban en una situación, en su totalidad, de un gran endeudamiento. Sí. Por lo tanto, tuvieron que sanear sus economías primero y ahora están en un proceso de reconversión, de reciclaje, de reparación. Y en estos momentos estamos con una licitación junto al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Economía, la Intendencia de Rivera, para establecer un hotel 5 estrellas con casinos.
Ajá. O sea que, por un lado, está dándose, lo hemos observado nosotros mismos en estos días, un mejoramiento de la calidad de hoteles que ya existían. Sí. Algunos de ellos incluso han cambiado de dueños, tienen dueños brasileños, pero usted dice que ahora viene un proyecto de mayor envergadura.
Exactamente, hay en danza algunos proyectos, en este caso el llamado que hicimos para conceder el viejo hotel casino, que ya no funciona, de los años 40, de los años 50.
Sí, muy coqueto desde afuera, pero notoriamente venido a menos, ¿no?
Sí, no, está sin funcionar y solamente la sala de casinos está funcionando. Y allí entonces hay dos ofertas del llamado a licitación que está estudiando ya una comisión. Esperemos que en pocos días se esté adjudicando una obra que va a llevar un año largo, le va a dar una infraestructura que Rivera necesita, no solamente en capacidad de alojamiento.
En perspectiva.
Son las 8:49, continuamos en perspectiva desde la ciudad de Rivera, seguimos en la Fonoplatea ubicada en la sala cultural de la ciudad, seguimos en entrevista con el doctor Tabaré Viera, con el profesor Tabaré Viera, intendente municipal, que nos estaba contando a propósito de esta licitación que está en curso para un hotel 5 estrellas, que va a estar ubicado entonces ¿dónde?
En realidad era abierto el llamado de licitación, se podía ofrecer en cualquier lugar del departamento, pero en definitiva se proponía o se ofrecía se ofrece el lugar del actual hotel casino
en el mismo lugar,
que es en la línea divisoria, ¿no? Sobre la avenida 33 Orientales, y las dos ofertas que se presentaron, las dos proponen ahí en ese lugar alguna con algún predio contiguo, ¿no?
Estamos hablando de inversiones de qué monto.
Y las dos andan en inversiones en los 15 años de 20 millones de dólares, más o menos, en ese entorno.
¿Cuándo va a estar pronto el resultado? Y sobre todo, ¿cuándo va a estar pronto ese nuevo hotel?
Y están en proceso de adjudicación, digamos, de estudio de las ofertas. Luego, esto es todo un proceso legal que generalmente va entre 2 y 3 meses y luego un año y medio para que podamos estar inaugurando si todo corre bien. Y como decía, esto le va a dar a Rivera mayor infraestructura, no solamente en alojamiento, sino en otras comodidades. Uh-huh. Y con posibilidades de hacer espectáculos. Ustedes saben que un hotel 5 estrellas, para una ciudad así, le cambia la vida. Uh-huh. Salvando la distancia, porque no va a ser lo mismo. Uh-huh. Lo que ocurrió con el Conrad en Punta del Este. Hay un Punta del Este antes y un Punta del Este después, no solamente por el alojamiento. Pero además hay algunos intereses en danza, algunas propuestas, algunos proyectos, inversores que están interesados en la posibilidad de explotar también, de invertir en hotelería o en infraestructura turística con inversiones vinculadas a aguas termales, que hay estudios que indican que tenemos debajo del acuífero guaraní, que acá aflora. Uh-huh. Es otra característica de Rivera, el acuífero guaraní está a flor de tierra casi en el departamento o en parte del departamento, pero bueno, habría un acuífero por debajo a unos 700 metros aproximadamente de profundidad, que sería agua termal medicinal probablemente, sulfurosa. Entonces por allí, con estos estudios, hay algunos interesados en invertir, que estamos trabajando.
De todos modos, señor Intendente, pese a estas tendencias tan positivas que usted menciona, las cifras más recientes de desempleo para el departamento de Rivera marcan un 11%, lo que ubica a Rivera, digamos, en una situación menos cómoda que la del promedio del país, donde el desempleo está en el orden del 8%, incluso está peor que el promedio del interior, que es de 8,6%. ¿Qué está pasando desde ese punto de vista y de qué manera se puede incidir para mejorar esa parte de la situación? Vamos a charlarlo en el final de esta entrevista, ahora después de la pausa.
En perspectiva.
Intendente Viera, decía usted, el departamento ha cambiado mucho en los 20 años que han pasado ahora, tiene un dinamismo en distintos sectores de actividad que le ha cambiado la cara, pero de todos modos, por ejemplo, el desempleo está en el 11%. ¿Cómo lee usted ese número?
Sin duda que está el otro Rivera. Hemos planteado una cara de un departamento que viene cambiando, que hoy diría yo que es un departamento que tiene otro futuro, tiene un destino. Estamos en vías de desarrollo. Seguimos siendo el departamento más pobre del país. La otra cara de la Rivera rutilante, de lindos escaparates, de la calle principal o el centro iluminado, es la de un departamento que tiene hoy las cifras más altas, no solo de desempleo, también de necesidades básicas insatisfechas, de índice de pobreza, aún de mortalidad infantil. Peleamos con Artigas ese triste lugar. Es un tema que recién puede comenzar a cambiar, esperemos, que esto justamente, porque una cosa es la generación de riqueza, otra cosa es la distribución.
¿Y cómo se cambia esa realidad?
Yo creo que
no es el único órgano de gobierno, claro, obviamente con influencia en un panorama como este, pero desde la Intendencia, ¿cómo lo trabajan ustedes?
Justamente, la generación de empleo, la educación de la gente es la base para el desarrollo en cualquier lado, sirve para un país o para un departamento. ¿Cuánto puede ayudar la Intendencia en esto? Bueno, es lo que estamos tratando de incidir. Con políticas sociales de desarrollo, no solamente asistenciales, y en ese sentido colaboramos con la educación, desde el mantenimiento de policlínicas en las zonas rurales, de rondas médicas, de un ómnibus que les llamamos, apodado por la gente en un concurso, del Expreso Esperanza, que recorre barrios apartados y zonas más apartadas del departamento, con información, con trámites, con descentralización, con atención primaria de salud, con médicos, con odontólogos, hasta el establecimiento de algunos proyectos productivos, algunos proyectos de desarrollo económico, pero desarrollo en general también, desarrollo humano. Estamos trabajando en la conformación de una agencia de desarrollo a través o con el apoyo del programa ART. Hemos definido eso como una prioridad, donde estamos involucrando a toda la sociedad de Rivera, a los actores económicos, políticos, sociales.
No se trata del Departamento de Desarrollo de la Intendencia, sino de una agencia ubicada por fuera del Estado.
Por fuera del Estado, como una ONG, incluso se está en este momento aprobando su estatuto, con participación, donde la Intendencia es un actor más, donde está poniendo hoy, es un actor que es un motor al principio para el logro de esta actividad, pero con directa participación y, yo diría, protagonismo de todos los actores económicos, sociales, educativos, de las fuerzas vivas de Rivera, y donde queremos que por allí se empiece a planificar el departamento, se canalicen recursos, se estudien proyectos, se potencien proyectos.
Va a ser interesante conocer esa agencia de desarrollo apenas esté en funcionamiento. Nos queda esa entrevista agendada para, supongo, dentro de cuánto. ¿Cuándo va a estar operativa?
Y ya está trabajando, ya están los fondos, los primeros fondos para funcionar los dos primeros años que ha establecido básicamente la Intendencia. y el programa AR, que en el cual están participando.
Pero todavía no se ha nombrado su gerente, por ejemplo.
Sí, pero ya se ha hecho el concurso. Ajá. Y ya está para obtenerse los resultados. Se hizo un concurso abierto, una selección del gerente, y alguna actividad ya está aprobada. Por ejemplo, un fondo rotativo para microcréditos que empezábamos a trabajar, que ya habíamos empezado a trabajar en la Intendencia, y que lo estábamos incrementando para llegar a $200,000 de fondo, lo estamos integrando a la Agencia de Desarrollo para que, a su vez, esta lo transforme en un fondo de garantías y a través del Banco República se pueda multiplicar este fondo y por allí poder financiar microproyectos, de esos que generan autoempleo, de esos que generan el trabajo para una familia, para un matrimonio, para un padre y un hijo, para dos vecinos. Y esto creo que va a dar una mano importante a la hora de generar actividades económicas, productivas y desarrollo de empleo.
Para terminar, y ya con muy poco tiempo, en su discurso en el Consejo de Ministros en Tranqueras, usted insistió mucho en el tema de educación, sobre todo en formación profesional, formación a nivel técnico, por ejemplo, formación incluso a nivel universitario, para los jóvenes de Rivera que pueden terminar integrándose a estos nuevos sectores de actividad que vienen desarrollándose. ¿Qué eco ha tenido desde entonces hasta ahora? Porque usted lo marcaba como una imperiosa necesidad que necesitaba de decisiones a nivel nacional, ¿no?
Sí, vuelvo a lo que decía hace un instante. No existe un país en el mundo y una región que pueda desarrollarse sin la formación de sus jóvenes, fundamentalmente, sin la capacitación de la gente. Nosotros hoy hablamos de una nueva Rivera que ha traído, que por distintas circunstancias, inversiones como el de la forestación, como el de la madera, pero necesitamos formar la gente para ese trabajo, para esos trabajos, para esas nuevas tareas, técnicos, profesionales, y allí entonces tenemos que trabajar conjuntamente con los actores productivos y con las autoridades nacionales y departamentales.
Pero
para fomentar
en UTU, por citar un caso.
No, hay buena disposición, no se terminan de concretar. Por ejemplo, nosotros luchamos toda la vida, como todo el interior, por la descentralización de los estudios terciarios. Creo que eso constituye en Uruguay desde siempre una de las grandes desigualdades de nuestros jóvenes, que tienen que, cuando terminan el liceo, buscar una profesión y, bueno, tienen que irse, emigrar, con lo que eso significa, no solo económicamente, también en desarraigo. Bueno, hace algunos años que por suerte la Universidad de la República ha decidido comenzar una etapa de descentralización muy lenta, muy costosa. En Rivera tenemos hoy un asentamiento universitario, un centro universitario de la Universidad de la República, pero insistimos con la necesidad de cursos más adecuados a la producción y al futuro departamental. Es decir, eso que yo también le critico a la Universidad de la República a nivel nacional, que no estamos, la dirección del país, los grandes objetivos nacionales no están en consonancia con los planes de enseñanza, con lo que debe ser la Universidad de la República. Y acá, en la Casa Universidad, en el Centro Universitario de Rivera, los cursos que se imparten fueron bibliotecología, archivología, auxiliares de la salud, bellas artes, que yo no tengo nada contra esos cursos, al contrario, bienvenidos, está bárbaro, pero necesitamos elaborar, construir conocimiento científico, necesitamos preparar a nuestras jóvenes y a nuestra gente para lo que produce la región, y eso todavía no se ha logrado.
Estamos en las 9:03. Profesor Tabaré Viera, intendente de Rivera, gracias por acompañarnos en estos minutos en esta emisión de hoy.
Una vez más, el agradecido somos nosotros, son siempre bienvenidos a Rivera, ustedes y toda la audiencia del Uruguay, que los esperamos en algún momento. Visiten Rivera y gasten.